vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y latino.
Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, para hablar de América Latina y el Tercer Mundo. Somos Jorge Marlevinger, Silvia María, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznárez. Queríamos empezar este programa hablando de algo que nos conmueve, nos estremece desde el asesinato de Carlos Fuente Alba. No solamente hablar de lo que fue ese asesinato, que ya en otro programa nos referimos a eso, sino esta continuidad heroica de la huelga docente que abarca ya numerosas provincias, que tiene que ver claramente con una demanda justa, digna de los docentes, de esos heroicos, decimos, porque están en los extremos de cada una de las puntas del país tratando de educar a pesar de los magrísimos sueldos que reciben. Y queremos referirnos especialmente, no solamente a la provincia de Neuquén, donde la huelga continúa, donde la militarización continúa y donde Sobeys sigue generando una política de persecución contra los maestros, sino también en la provincia de Santa Cruz, donde esta semana marcharon 8.000 maestros a reclamar contra un gobierno que no es solamente provincial, sino que tiene que ver, a pesar de que se lo quiera separar, con la decisión del gobierno nacional de otorgar un aumento salarial que no le alcanza al bolsillo de los docentes, no le alcanza al bolsillo de ningún argentino o argentina. Esto se ve en un marco en el cual el presidente sigue insistiendo de que no le van a doblar el brazo. Debería reflexionar el presidente Kirchner con quién se está enfrentando. Se está enfrentando con los educadores de este país, con esa gente que hace patria, donde otros no quieren hacer ni siquiera un mísero trabajo. Bueno, allí están los maestros tratando de generar una política de rescate, de sacarlo del infierno a estos niños y niñas que han sufrido la peor de las agresiones, que es la del capitalismo, cuando destruye todos los lazos que hay con la educación pública. Y hablando de Kirchner, quiero referirme también muy grave, que nosotros venimos machacando sobre esto, que es la política exterior errática de este gobierno. Otra vez, esta semana, ya no Cristina Kirchner, sino el propio presidente, se dio el lujo de decir en un acto con la DAIA, con la gente de la comunidad judía sionista de este país, no cambiamos de posición por una moneda, por 1.000 monedas o 1.000 millones de monedas en exportaciones. Una clara reflexión arbitraria sobre la idea de Irán de negociar con la Argentina. Y después dijo, el hermano Estado de Israel existe, el holocausto existió y los atentados contra la Embajada de Israel existieron. Por supuesto que existieron, señor presidente, por supuesto que existe el Estado de Israel, que es un Estado impuesto sobre otro Estado, que es la Nación Palestina, y por supuesto que existió el holocausto. Y en nombre de ese holocausto, nosotros también le pedimos que reflexione sobre el otro holocausto, el que hacen los hijos y nietos de los que sufrieron el primer holocausto sobre el pueblo palestino. Nos interesaría también de que alguna vez hable del holocausto que sufre el pueblo palestino. Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes, buenas, para la América Latina. Esta semana no solamente ganó Correa, que de eso vamos a hablar más adelante, sino también hubo una cumbre que fue algo más que una cumbre energética, sino fue un paso adelante en la idea de la patria grande, la idea de la, como lo expresó Chávez, con el rótulo que se le ha puesto Unión Sudamericana de Naciones, se pone en marcha algo de más que la integración, sino más que la integración económica, sino la integración política de los países que participaron en esta cumbre. Con la salvedad de que no estuvieron ni Uruguay ni el Perú de Alan García.
Que no parecen casualidades de alguna manera. Pero bueno, una cumbre importante, muy subestimada por la prensa local, en la que se tendieron acuerdos estratégicos sobre el gasoducto del sur y sobre la red de gasoductos que tiene que unir a todo Sudamérica, que se no se produjo el temible o temido enfrentamiento que se suponía que iba a darse entre Brasil y Venezuela por la cuestión de los biocombustibles, aunque el tema estuvo en la mesa y fue charlado formal e informalmente. Pero, en definitiva, primó la idea central de que en el tema este de los biocombustibles el cuestionamiento central es a la política de Estados Unidos de querer volver a reprimarizar las economías sudamericanas y volver a dominarlas con esa mecánica y no la alternativa, o una de las alternativas que, por ejemplo, tiene Brasil con el azúcar, aunque puede ser discutido, debatible y podemos llegar a debatirla, pero bueno, es tantas otras como el hidrógeno o como la energía eólica que se pueden discutir acerca de qué es lo que conviene más para ir viendo qué pasa con el mundo con esta despilfarro que hace el capitalismo y sobre todo en los países del primer mundo de los recursos que afectando una vez más a América del Sur. Es un tema que nos debemos, me parece, y que, bueno, como digo, no hubo ninguna de las crisis que se pronosticaban para esta crisis, para esta cumbre, y en cambio se siguió avanzando en esta cuestión de la red de gasoductos sudamericanos, se siguió avanzando, aunque menos por discrepancias de Brasil, hay que reconocerlo, con el tema del Banco del Sur, hacer un banco de recursos de las reservas de los países del sur que vuelvan al sur y que no estén en los países del primer mundo. Y bueno, me parece que esto merece el reconocimiento, digamos, que no tuvo en la prensa local.
Sí, viste que hubo un ninguneo muy grande, no solamente de la prensa argentina, sino de la prensa latinoamericana, y obviamente también llegaron dos editoriales, uno de Washington Post y otro de New York Times, diciendo que había sido un fracaso esta cumbre. Lo que está claro es de que por primera vez se afrontan los problemas con las cartas sobre la mesa, y si hay rispideces, se tratan. Las rispideces, obviamente, abarcan otra vez a Bolivia y a Brasil. Está el tema de Petrobras sobrevolando permanentemente las malas relaciones que puede tener Brasil con Evo Morales. Evo Morales defiende su posición soberanista de hacerse cargo de esos campos petrolíferos el 1 de mayo y plantearle a Petrobras que tiene que pagar una parte de lo que antes se llevaba en forma completa, como la mayoría de las transnacionales. La mayoría de ellas han aceptado, Petrobras sigue jugando con esta idea de que como somos aliados dentro del Mercosur, merezco la mejor parte. Evo está muy firme en eso, y yo creo que si el 1 de mayo Petrobras no arregla, va a haber una ocupación militar de los campos.
El tema del 1 de mayo es específicamente sobre las refinerías que tiene Petrobras, que son, digámoslo, las únicas refinerías que tiene Bolivia. Las únicas dos refinerías de Bolivia las maneja Petrobras. Y lo que quiere Bolivia es, como parte del proceso de nacionalización, es hacerse cargo de estas refinerías. Hubo un intento ya de hacerlo, pocos días antes de la reelección de Lula, que provocó un encontronazo muy fuerte con Brasil y en donde tuvo que retroceder el gobierno de Bolivia y, recordarás, Carlos, la renuncia del ministro de hidrocarburos, de Solís Rada.
Sí, sí, sí.
Bueno, Andrés Solís Rada. Esto tuvo que ver tal vez con la falta de oportunidad de hacer esto cuando estaba discutiéndose la reelección de Lula. Pero lo cierto es que el tema sigue en el tapete. Bolivia no está dispuesta a indemnizar y tiene sus números y sus cuentas de que no le debe nada, y Brasil insiste, exige una indemnización por las dos refinerías.
En conclusión, la cumbre ha sido realmente un éxito. Obviamente hay mucho para seguir discutiendo, pero se puso en marcha ya una dinámica de participación de los países de América Latina, con sus problemas y con sus ofrecimientos, porque empieza ya la posibilidad de hacer intercambios económicos interesantísimos.
Y con la OPEP del gas, digámoslo, que se acaba de establecer.
Vamos a un corte musical y después seguimos hablando de Bolivia.
Son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. Sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta y echado a andar. Americanos les vamos a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad.
Jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear.
Hemos dicho basta y echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. Hemos dicho basta.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Decíamos, hablando de Bolivia, porque esta semana ha habido también otro hecho grave en Bolivia. Se han registrado 2 muertos en la zona del Gran Chaco. Allí opera la petrolífera Transredes, que depende de la Shell, y hay una disputa entre dos provincias de...
Lo que nosotros llamamos distritos o
distritos, partidos. Sí, distritos o partidos. Uno se llama el Gran Chaco, el otro es O'Connor, por decidir a quién le pertenece el
campo Margarita.
El campo Margarita, que es uno de los campos más importantes de petróleo, de producción de petróleo en Bolivia. Por supuesto que se está hablando de que ese campo deja alrededor de 100 millones de dólares de regalías. Entonces, esto ha generado, hostigado por un gobernador que se llama Cossio, que es del partido de la oposición, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido de la oposición a Evo Morales, ha generado un levantamiento popular en ambos distritos. Ha habido choques con la policía y el ejército y dos pobladores muertos. Esto ocurrió en el mismo momento, otra vez, que Evo Morales no estaba en el país. Evo estaba en Venezuela, en la cumbre. Ya es una sucesión de hechos que se dan siempre que Evo Morales sale de Bolivia. Se generan tensiones, en este caso grave. Se está negociando con los dos distritos. La idea fundamental es que se divida esas regalías entre ambos distritos y que no haya este enfrentamiento entre pobres, entre hermanos, entre bolivianos. Lo que pasa es que hay sectores que critican el comportamiento, obviamente, muy agresivo del ejército y de la policía, que según Evo Morales, él mismo había planteado desde Venezuela de que no se disparara, que no se hiciera uso de las armas, y aparentemente esto no se cumplió.
Yendo al fondo de la cuestión, digamos entonces que hay una disputa real, lamentable pero real, entre dos distritos que se disputan plata, las regalías de petroleras de uno de los campos más importantes, como decías vos. Pero sobre esto se está montando la derecha opositora, tanto de Cossío, como le dicen, sí, que es el gobernador de Tarija, la provincia o el departamento, como le dicen los bolivianos, en el cual están estos dos distritos, y también la principal fuerza de oposición, Podemos, cuyo diputado Wilman Cardoso es uno de los que impulsó con su propia huelga de hambre, que curiosamente la levantó a los 7 días. Esto me lo dijo personalmente por teléfono, sí. Me dijo porque estaba con una gripe galopante, por eso levantó su convincente huelga de hambre, que evidentemente apuntaba a aprovechar este conflicto real para apuntar contra la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.
Claro, en el medio de esto, y volviendo a lo que hablábamos al principio, se mete el tema otra vez de Petrobras, porque uno de los campos ocupados en Caraparí pertenece a Petrobras, y los manifestantes llegaron en un momento a cerrar las válvulas de gas natural al Brasil. Esto va a generar, obviamente, una mayor respuesta de Brasil.
Sobre ese tema hay versiones de las más contradictorias. ¿Si cerraron o no las válvulas de gas? Esto es un tema que incluso preocupaba a la Argentina, porque estamos hablando de una zona que está, en el caso de Yacuiba, a 2 kilómetros de la frontera, y que fue el primer lugar que fue tomado, que es el de Transredes, que tiene un gasoducto que llega a la Argentina, y se hablaba de que habían cortado las válvulas y por lo tanto no venía gas a la Argentina. Esto, en principio, por la Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia lo negó, dijo que esto no pasó.
El tema de Argentina está desmentido, pero el tema de Brasil, aparentemente hubo un corte durante un par de horas y después fue retomado otra vez.
Bueno, esto es lo que demuestra que hay como provocaciones, intencionalidad política en todo esto, porque estos sectores que están tomando los campos no son pobladores, como se dice por ahí, es el movimiento cívico de estos lugares, que en general están asociados a estos grupos de la oposición de derecha, ¿no?
Sí, hay también hay, metiendo otro ingrediente que hay que tener en cuenta. La otra vez cuando vino el Chato Peredo hablábamos de esto, ¿verdad? También se están dando tensiones dentro del MAS y dentro del gobierno por las distintas ideas que hay de cómo conducir el proceso hacia el socialismo, o en el caso, que esa es la posición de Evo Morales, o en el caso de Álvaro García Linera, que está planteando desde el mismo gobierno, es el vicepresidente, el tema del capitalismo andino y todo. Esto no es un problema nimio, influye en todas estas historias porque hay planteadas críticas hacia los viajes que hace Evo Morales para reunirse con Chávez, los viajes de Evo Morales hacia Cuba, y están planteadas desde, no solamente desde la oposición, que aprovecha para echar leña a fuego y generar estos conflictos, sino también desde el sector del MAS que está tratando de reconducir este proceso hacia una posición socialdemócrata.
Y yo te aclaro una cosa, es una postura personal, pero me parece importante. Muy difícil veo de que esto camine en una dirección socialdemócrata como los vecinos de Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el MAS no es sino, como ellos le llaman, un instrumento político de los movimientos sociales. Es una organización todavía muy heterogénea que nació en el 95, pocos años, en realidad 12 años de formación, y nació como parte de, o las necesidades políticas de los cocaleros de Chapare, de los campesinos, de todos los sectores sociales que hicieron un proceso verdaderamente insurreccional que está en el origen de la revolución democrática que se está dando en Bolivia. Y que está tan en el origen que el propio Evo Morales, cuando plantea todos los conflictos que ha tenido por la constituyente, por la nacionalización, por la reforma agraria con el tema de la tierra, plantea siempre la presión social sobre el Parlamento. O sea, no se limita a una estrategia socialdemócrata precisamente legalista, sino que busca justamente ese fuerte proceso social que hay en Bolivia y que está en la base de todo este proceso revolucionario.
Bueno, vamos a escuchar precisamente música boliviana. Tarifa.
Tarifa, tierra dorada, tierra donde nací.
Tarifa, tierra dorada, Chura, tierra donde nací.
Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor.
Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor.
Como toda tarijeña de mi tierra, también cantora nací.
Churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí.
A una mocita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamal. A la mocita más bella el lugar,
en la fiesta de Chaguaya me la he robado. Churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí.
He visto pasar, linda churita, cintura y tamal.
Verás
a la mocita más bella el lugar,
en la fiesta de Chaguaya me la he robado.
¡Que viva Tarija!
Tierra y tarijeña.
¡Que viva mi tierra!
Mi tierra chapaca.
Estamos escuchando Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran escucharlo por internet, pueden hacerlo en las páginas www.agoratv.org o en la página de las madres www.madres.org. Si nos quieren llamar por teléfono, háganlo al 4382-9327 o al 4382-8847.
Se han comunicado Mariela de Palermo. Felicitaciones por el programa anterior. Ustedes forman y nos educan. Gracias, Mariela. También se comunicó Graciela de Martínez, José Luis de Lomas de Zamora, Fernando de Ushuaia, esto es obviamente por internet, y Gaspar de Ámsterdam. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de Ecuador, del apabullante triunfo de Rafael Correa. Esta semana obviamente en la radio se ha dicho mucho de eso, pero nosotros vamos a tratar de ir al tiempo después, o sea, ahora que viene en Ecuador, hasta que se realice la reunión de la Asamblea Constituyente. Y después de esa Asamblea Constituyente va a haber una nueva ratificación electoral, siguiendo un poco el estilo venezolano, para que no queden dudas, ¿verdad? Para que no queden dudas de que la población de Ecuador quiere refundar el país.
Lo mismo que va a pasar en Bolivia, dicho sea de paso, que exacto, también va a haber un nuevo proceso electoral. Pero bueno, es cierto, el día después de semejante batacazo como el que produjo Correa, plantea toda una reforma política e institucional muy profunda para Ecuador y con algunos riesgos. Los riesgos son los oportunistas de ayer que están pegando el salto pero en bandadas directamente y que quieren sumarse al nuevo proceso, por ejemplo, las huestes de Lucio Gutiérrez, el expresidente que traicionó al movimiento indígena, una parte de los cuales ya son hombres de la nueva hora de Correa. Y que, bueno,
eso nos hace acordar a los dualdistas que se hicieron kirchneristas.
Bueno, sí, hay muchos ejemplos para citar en América Latina. Pero bueno, esto es cierto. Y el problema que está demostrando esto, que es uno de los desafíos más serios que tiene Correa, es que fue tan rápido el proceso de crecimiento de Correa y de su triunfo electoral, que no tiene una fuerza política suficientemente consolidada, al contrario, la tiene que construir mientras va construyendo esta reforma político-institucional.
Muy parecido al proceso de Chávez también.
Exactamente.
Muy parecido.
Exactamente. Con algunas diferencias con Bolivia, que esto que yo decía antes, de que en Bolivia hay un movimiento social muy fuerte. Acá hay en Ecuador, sobre todo, un movimiento indígena muy fuerte y también un movimiento social, pero con no tanta predominancia como en el caso de Bolivia, por lo cual falta construir todo esta alianza país, que es la fuerza de Correa.
Jorge, una cosa interesante para contarle a la gente es que siguiendo la fórmula Venezuela, se va a tratar de que en la constituyente, por ejemplo, la problemática de los trabajadores, sobre la problemática de los trabajadores opinen los trabajadores, sobre la problemática del movimiento indígena hablen los indígenas y participen los indígenas, sobre el tema de las mujeres hablen las federaciones de mujeres de Ecuador, sobre el tema de la represión, los derechos humanos, hablen los reprimidos, los represaliados, los expresos políticos. Esto es muy interesante porque en general la idea que tenemos de constituyente, de las anteriores, incluso las que hemos tenido en este país, en Argentina, siempre han sido constituyentes hechas a dedo por los políticos de siempre, por los engañadores de siempre, y aquí hay una participación popular, va a haber una participación popular muy, muy, muy interesante, ¿no?
Sí, esto es muy cierto. De hecho, por eso en el estatuto que planteó Correa de esta constituyente habla de que va a ser una constituyente plenipotenciaria, es decir, que puede llegar a sustituir al presidente, al legislativo, y en realidad esto es así, es tan profundo, porque aquí también están hablando de refundar el país como en Bolivia. Están hablando de concluir, terminar todo un ciclo político de predominancia de las oligarquías ecuatorianas, desde aquella crisis parecida a la del Corralito en Argentina en el 98-99, que dio a aquellos presidentes tan parecidos también, por ejemplo, a Menem, como a Bucaram, el presidente cantautor que tenían en Ecuador, y bueno, y los que le siguieron. Pero en Ecuador, para hacer esta transformación, además de lo que decíamos antes, tienen algunos problemas. Tienen el cepo de la dolarización, han perdido la moneda. Y esto no es fácil salir sin que se produzca una crisis nuevamente, o le produzcan una crisis precisamente para presionarlo a Correa. Entonces, en el terreno económico ahí está la necesidad de recuperar los recursos energéticos que tiene Ecuador, renegociar la deuda externa que tiene Ecuador, que es un tema también importante y que a Estados Unidos le preocupa que Argentina de Kirchner los esté asesorando. Y en tercer lugar, como decíamos, esta cuestión de preparar las condiciones para salir de la dolarización y de la pérdida de la soberanía monetaria de Ecuador.
En este sentido, bueno, ya lo dijo Correa, después a pocos minutos después de ganar, vamos a expulsar al delegado del Banco Mundial aquí y vamos a terminar la relación con el Fondo Monetario pagando lo que se debía. Y yo creo que el tema de la dolarización, obviamente, es un cerrojo que tiene, digamos, como unas esposas que lleva heredadas, pero que va camino librarse de eso. Lo que pasa es que va a seguir acumulando fuerza política para que el país...
No va a ser la primera batalla. Digamos.
Exactamente. Decir que además la dolarización se la regalamos los argentinos a través de...
Con ese, el asesoramiento de Domingo Cavallo.
Ese claro, personaje tan querido en nuestro país. ¿No? Bueno, además, otro tema que va a encarar Ecuador en esta etapa va a ser ya tratar de establecer unas relaciones cada vez más de más soberanía con Colombia, o sea, que no haya intervención del Plan Colombia en el Plan Patriota en el Ecuador. Recordemos que precisamente uno de los comandantes de la FARC, Simón Trinidad, que está siendo juzgado en Estados Unidos por un juicio farsa, fue detenido, capturado, secuestrado en Ecuador, entregado por el presidente Lucio Gutiérrez a Uribe, y Uribe lo mandó para Estados Unidos. Bueno, en este sentido, Correa ha sentado claramente posición de que la política colombiana se resuelve de fronteras para adentro de Colombia y que además también el tema de que cesen las fumigaciones que están impactando sobre el campesinado ecuatoriano.
Y cuando termine el contrato de la base norteamericana de Manta en el norte de Ecuador, también se acaba la presencia norteamericana en Ecuador. Esto es lo que dijo Correa durante la campaña. También es un cambio de fondo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar música que no es ecuatoriana, pero que tiene que ver mucho con el canto... el canto que opina de nuestro hermano y compañero Rafael Amor.
Son dos mariposas negras las manos de aquel moreno que han surgido de la sombra para libar en el cuero, dobla y redobla la lonja, oscuro ritmo del tiempo, en la alegría del parche, llora el alma de los negros, pero negro, negro. Con un latido de selva, bajo el látigo negrero, con un misterio de jungla, tejido por hechicero, con el bramar de los vientos, en gigantes y meneos, late y late la tambora, frita de albatero, en los ojos se le enciende, la bengala de su fuego, que van cayendo de a poco, en el carbón de sus dedos, y macumba, macumba, cumbamba, vienen diciendo los cueros, vienen diciendo te quiero, te quiero, la mulata piel canela,
en el caracol del pelo, junta estrellitas de vidrio y lágrimas de lucero. La sombra salió a vestirla, le puso su piel de cielo y le hizo ajorcas y anillos y collares y amuletos y esa sonrisa nevada que luce en los labios negros. En los ojos mamanoche le puso de su joyero dos blancas porcelanitas con oscuros arabescos. Van y vienen sus caderas en oleajes de mareo, movimiento de culebra, brasa quemante del sexo, en cadencias milenarias donde se acunan los besos. Brilla, rebrilla la luna en el metal de su cuerpo y los dedos que redoblan son 10 puñales hiriendo los poros de aquella hembra, de esa afrodita de ébano. Hay un miedo de maniguas en ese ritual tremendo. Y macumba, macumba, cumbamba, vienen diciendo los cueros, vienen, vienen, vienen diciendo te quiero, de que te quiero, que... De que te quiero, que... Mira, mira ese sol de mostaza en las marismas hirviendo. Mira, mira la furia que rompe las palmeras. El viento oye, oye los bravos rugidos de las fieras en su celo. Todo está en esas caderas y en el batuque del negro. Bendita la raza negra. Bendita la raza negra.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta...
Bueno, con esta música clarísimamente identificada con el movimiento Sin Tierra de Brasil, vamos a hablar de este movimiento, uno de los más realmente masivos a nivel de América Latina, una de las organizaciones que viene trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente ocupando tierras, sino generando espacios de productividad, educación, salud para los campesinos brasileños. Y hablamos de esto porque el movimiento está en una ofensiva muy grande en el Brasil, ya cansado sus dirigentes y dirigentes de las mentiras de Lula, que desde que subió la primera vez viene prometiendo reforma agraria y no cumple, y ha puesto en marcha lo que se llama el operativo Vermelho Rojo, que es Abril Vermelho, que es el Abril Rojo. Vermelho es rojo, así que rojo. Y esto tiene que ver con recordar lo que fue la matanza que hizo el ejército y la policía en El Dorado de Carajás el 17 de abril del 96, cuando policías del estado de Pará asesinaron a 19 campesinos sin tierra. Bueno, en función de esto y la protesta de reclamar una urgente reforma agraria, el MST viene realizando prácticamente desde el 12 de abril en adelante una serie de ocupaciones en todo el territorio brasileño. Por ejemplo, el domingo último, 170 familias del movimiento acamparon en una hacienda abandonada del grupo Suzano Papel y Celulosa para protestar contra el monocultivo de caña de azúcar y eucalipto. Otros 300 sin tierra ocuparon en la semana la Secretaría de Obras del municipio de Nova Santa Rita en Río Grande do Sul para exigir mejorar la infraestructura de los asentamientos en la región. En Bahía, otros 5.000 sin tierra iniciaron desde el miércoles a la noche una marcha de 110 kilómetros desde Feria de Santana hasta Salvador, donde van a exponer sus reivindicaciones. En Pernambuco, unas 400 familias ocuparon otras dos haciendas improductivas próximas a las ciudades de Bonito y Yataúba. El MST además decidió reforzar todo este mes sus acciones contra las grandes empresas de agronegocios, que es otro de los enemigos que tiene el campesinado allí, especialmente las transnacionales como la Celulosa Aracruz, Votorantim, Stora Enso, la misma que está entrando en Uruguay, Nortox y Cargill, y por supuesto la campaña tradicional que hace el MST contra la empresa transgénico Monsanto, a la que ha declarado enemigo número uno del campo brasileño. También fueron ocupadas fincas en São Lucas, en Mirandópolis, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo hay en este momento 12 fincas nuevas ocupadas. Otras 3 haciendas fueron invadidas en Río Grande do Sul, la de Coqueiros, Pantano y Nené, y se están ocupando latifundios, grandes latifundios que pertenecen a extranjeros que ni conocen sus tierras. Hay un latifundio de 1 millón de hectáreas que pertenece a un señor que vive en Alemania y que a través de testaferros le van informando cómo lo que está ocurriendo con su latifundio, que en este momento gran parte de él, por lo menos una extensión importante, ha sido ocupada por numerosas familias del MST.
Carlos, dos precisiones que habría que hacer. Las ocupaciones que se plantean son por dos motivos centrales. Primero, por el carácter improductivo de esos latifundios, y segundo, porque muchos de estos latifundios no tienen títulos de propiedad valederos, son tierras apropiadas a su vez por los latifundistas sin ningún tipo de legalidad formal, digamos,
¿no? Desde la época de los coroneles, los famosos coroneles brasileños, que recordás que en la historia de Brasil se hacían coroneles unos a otros, los caudillos regionales se convertían en coroneles, generaban una gleba de prácticamente de esclavos que trabajaban para ellos, y allí empezaron estas ocupaciones ilegales, se adueñaron de las mejores tierras de Brasil. No tienen papeles para demostrar que son de ellos, por supuesto, pero sí tienen siempre las relaciones que han mantenido con el poder, con los militares, con la iglesia brasileña y, por supuesto, con los gobernantes. Cuando llegó Lula, el MST, que fue uno de sus principales masas de votantes, tanto en la primera como en la segunda elección, se le expuso claramente a Lula esto, toda esta ilegalidad. Lula había prometido preelectoralmente de que se acababa el poder de los coroneles, haciendo referencia a este paso triste de la historia de Brasil, y sin embargo no cumplió. Finalmente pactó con los nuevos coroneles, con los nuevos poderes fácticos del Brasil, y el MST está en esta campaña, entre las cuales reclama, entre los puntos más importantes que reclama, es que se agilice la desapropiación de haciendas improductivas, que se priorice la desapropiación de las haciendas de las compañías extranjeras, que el gobierno actualice la ley que mire la productividad de las haciendas, que todavía se basa en datos de 1975, que se organice un nuevo modelo de asentamiento combinando un nuevo crédito rural especial para los asentados. Los asentados son los que ocupan y empiezan a producir, porque además no es una ocupación improductiva. Se generan cooperativas agrícolas que no solamente abastecen de alimentación y reivindica la soberanía alimentaria para los asentados, sino para todas las poblaciones vecinas. Que se ponga en ejecución un programa nacional de reforestación en lotes de la reforma agraria y en las comunidades campesinas de forma subvencionada. O sea, son todos puntos, digamos, que tienen idea de facilitarle al gobierno poner en marcha una reforma agraria que no es imposible, que va a contar con el apoyo de cientos de miles de campesinos. No nos olvidemos que el MST tiene una masa movilizada de casi 4.600.000 campesinos, no es poca cosa en Brasil, o sea que hay un apoyo político para esto. Lo que pasa es que, obviamente, Lula está prisionero de los hacendados.
Si no me equivoco, Lula había prometido que había que asentar a más de 1 millón de campesinos. Después propuso que en su primer mandato de gobierno solamente podía asentar a 400.000, y creo que en la realidad si se asentó a 30, 40.000 es demasiado.
Es demasiado. Y también decir que no solamente el MST se ha puesto en marcha, el Movimiento Sin Terra, sino también el Movimiento de los Sin Techo, que son el MST urbano. En un comunicado del Movimiento de los Sin Techo dice: lo que estamos pidiendo es que el gobierno compre los terrenos donde tenemos a 3.000 familias, por ejemplo, en Itapecerica de Serra, en la región metropolitana de São Paulo, o en otras zonas donde hemos ocupado lugares y viviendas que realmente necesita el Movimiento de los Sin Techo y que están siendo regaladas y ofertadas a sectores vinculados a los hacendados. Porque los hacendados obviamente tienen también testaferros que se apropian de las viviendas urbanas. Entonces es una batalla, te diría, integral de los sectores que más pusieron su apoyo para mantener la candidatura de Lula en esta segunda elección.
Bueno, digamos que no solo pusieron eso, sino que en la segunda vuelta de la última reelección, que en donde consiguió la reelección, fueron los que le dieron el triunfo, porque la situación venía medio complicada para Lula en la primera vuelta electoral, porque justamente había hecho una campaña basada en un muy lavado planteo socialdemócrata, que no se diferenciaba mucho de la oposición socialdemócrata, precisamente del presidente Cardoso, y hubo una reunión de todos los movimientos sociales encabezados por el MST con Lula, exigiéndole recuperar las banderas originarias del Partido de los Trabajadores, y en base a ese acuerdo es que, y creo que con conciencia de que estaban votando el mal menor, terminaron dándole todo su apoyo a Lula, para evitar que gane la derecha de Cardoso.
Y en este marco, entonces, ¿cuál es la respuesta actual de Lula? Más allá de los vínculos que tiene con estos terratenientes, ¿pero qué respuesta les está dando?
La respuesta a través de los gobernadores lulistas es represión. Es represión, es desocupación de las haciendas, no solamente proteger a las guardias blancas de los hacendados, sino también desalojar a punta de, digamos, de ocupación policial o militar de las zonas ocupadas.
La historia se repite.
La historia se repite, pero Lula no va a tener tercera vuelta en esto. Esto está claro, digamos, se está rompiendo los lazos con quienes lo llevaron al gobierno por segunda vez. Y el MST no solamente hace salud, hace cooperativas, hace viviendas, sino también hace música. Y estos son los cantantes del MST, encabezados por C. Pinto, en una canción reivindicativa del movimiento.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz, vai! Chora, viola! Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade. Na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade. Na cartilha do ABC, ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação, se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão, se o aprendizado for além do beabá. Todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, alternativa pra entregar conhecimento, um movimento
já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Diz! Vai! Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa Senhora!
Pra soletrar a liberdade,
vem comigo Brasil,
na cartilha do ABC.
Olha a parte na palma da mão.
Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC.
Obrigada meu Deus.
Pra soletrar a liberdade
sem vaidade,
na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade
com a nossa verdade,
na cartilha do ABC.
Diz! Vai!
Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC.
Com o MST!
Pra soletrar a liberdade,
en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo por internet pueden hacerlo en www.madres.org o en www.agoratv.org. Si nos quieren llamar por teléfono al 4382-9327 o 4382-8847. Para comunicarse por correo electrónico, resumen@madres.org.
Y decirles que Resumen Latinoamericano TV va todos los jueves a las 22 horas en el canal 412 en Capital Federal de Cablevisión y Multicanal, en el canal 80 Cablevisión y Multicanal en el Gran Buenos Aires y en todos los canales de Argentinísima Satelital en el interior del país.
Ahora les vamos a hablar del amor que profesa la Revolución Bolivariana hacia las mujeres del mundo. Procedentes de los 5 continentes, 165 organizaciones de mujeres se reunían en la República Bolivariana de Venezuela la pasada semana para participar en el 14 Congreso Mundial de la FEDIM, Federación Internacional de Mujeres. Por primera vez en Latinoamérica, un total de 1.500 delegadas debatieron sobre temas fundamentales en el desarrollo del género. En 10 mesas de trabajo se discutió sobre todo tipo de temas como el impacto negativo de la organización neoliberal en las mujeres y el tráfico y la mercantilización de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Dentro de esa temática se planteó cómo han impactado la guerra e intervenciones imperialistas en las mujeres afectadas, la construcción de la solidaridad internacional contra la represión política y toda forma de violencia, la defensa del derecho a la cultura por la igualdad de las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como el avance en el derecho al trabajo, la salud, educación, seguridad social y el combate contra el hambre. Igualmente, en el Congreso Mundial de Mujeres se debatió acerca de la posible transformación del papel negativo de los medios de comunicación masiva en el cambio de la mujer. El papel del género en el poder y la toma de decisiones. Se analizó el papel de la FEDIN en la defensa de los derechos de las mujeres, la independencia nacionalista y la justicia social. En fin, todos los temas que nos atañen a las mujeres. Este encuentro se realizaba en Caracas como una expresión de solidaridad hacia el proceso revolucionario político y social que vive la República Bolivariana de Venezuela. Ahora les invitamos a escuchar parte de la clausura de este evento. Ahí van a escuchar a un Chávez cercano, feminista y muy querido por las mujeres luchadoras de los cinco continentes. También escucharán algunas intervenciones de compañeras del mundo.
No, un abrazo a las mujeres indígenas de América Latina, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de Centroamérica, a las mujeres del Caribe, las mujeres negras de nuestro Caribe, de nuestra América negra, India, de Venezuela, las mujeres de Venezuela. Por mí, quédense aquí para siempre. Imagínense ustedes este batallón de mujeres aquí para empujar la revolución. Pero bueno, una idea que se me ocurrió, Venezuela es de ustedes, mujeres del mundo. Así que el tiempo que necesiten para concluir, adelante,
marche. Pero fue un encuentro muy combativo, Chávez. Realmente esas mujeres, cada una y todas, tenían una historia para contar. Tenían una situación de guerra, tenían situación, bueno, Iraquí, Palestina, Líbano, la situación en Colombia, la situación de Bolivia. Tenemos situaciones como las mujeres americanas que están en gran número aquí y que son hoy combatientes grandes de la lucha contra Bush. Bueno, hablamos de Bush todo el tiempo. Está muerto de tanto que hablamos mal de este hombre. Todo el tiempo, todo el tiempo.
¿Son ustedes?
De México.
¡México!
¡México!
¡Viva México!
¡Viva!
¡México lindo!
¡Soy querido!
¡Si muero lejos de ti!
¡Que digan que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí!
Traigan aquí,
México lindo y querido, si muero lejos de ti.
¡Viva México!
¡Viva Chávez!
Adelante, compañera mexicana, ¿cómo te llamas, hermana?
Beatriz Gallardo.
Beatriz
Gallardo.
Gallardo, sí.
De Mujeres Insurgentes de México. Venimos con el saludo solidario de mujeres y hombres del pueblo y de diversas organizaciones políticas que tienen fe, pero además creemos en la unión de los pueblos. Y que ustedes sepan que estamos firmes ante lo que venga en la lucha contra el imperialismo norteamericano, que ha permitido que México, con 103 millones de habitantes, 70 millones son pobres y 40 en extrema pobreza, es decir, la miseria. Estamos contra la miseria, contra la explotación y sobre todo contra la derecha que en estos momentos no ofrece al pueblo de México bienestar. Por eso estamos aquí, para dar nuestra solidaridad combativa al pueblo de Venezuela y al presidente Chávez.
Sabemos lo que significa México. México. Yo soy zapatista, villista. De Pancho Villa, me hubiera gustado ser soldado de Pancho Villa. Aquel que invadió, se atrevió a invadir los Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Por qué nosotros realmente luchamos? Porque el adversario, la oligarquía, en todos estos países, a través de sus televisoras, periódicos, estaciones de radio, se encarga todos los días de bombardear a los pueblos de América Latina, al pueblo de los Estados Unidos, a los pueblos de Europa y a los pueblos del mundo, bueno, satanizando la revolución bolivariana, así como, bueno, satanizan a la revolución cubana, o tratan de hacerlo, solo que la conciencia de los pueblos es más grande, la sabiduría innata de los pueblos es más grande que los esfuerzos de satanización de las élites del mundo. Pero es eso, tú lo decías, Beatriz, cuánto daño, sin embargo, nos hacen, ¿no? Presentándonos ante el mundo como, bueno, los tiranos, Fidel, Chávez, los tiranos del Caribe, el militar, militarista, populista, radical y no sé cuántas cosas inventan a cada rato, ¿no? Y lo repiten a tantas veces, todos los días, que bueno, mucha gente termina creyendo que es verdad. Creyendo que es verdad. Y ustedes saben que nuestra causa es la causa de todas ustedes. La causa de la humanidad, pues. La causa de los pueblos.
Yo me llamo Ketty Romolerú de Guayaquil, Ecuador.
Ketty de Guayaquil. Ecuador. Ecuador.
Traigo el saludo, compañero Chávez, el saludo de la delegación, de todas y cada una de ellas, de la tierra de Manuela Sáenz.
Manuela Sáenz. La insepulta bravía, dice Neruda.
La compatriota que no solamente luchó contra todos los prejuicios existentes en una época de opresión política y de fanatismo religioso contra la mujer, sino que fue la combatiente por la libertad latinoamericana. Manuela Sáenz combatió, antes de conocer a Bolívar, junto a Bolívar, y después de la muerte de Bolívar.
Alerta que camina la espada de Manuela por América Latina.
Hoy, ¿sí?, al siglo y medio de su existencia, Manuela ha regresado a los pueblos de Latinoamérica trayendo consigo sus tres trofeos: la condecoración de Caballeresa del Sol que le impuso el general San Martín por su patriotismo junto al ejército revolucionario independentista peruano, trae su espada de Ayacucho y su gorro de coronela del Estado Mayor Libertario. Y ha venido, en el preciso momento en que los verdaderos patriotas de América Latina, hombres y mujeres, han iniciado el camino irreversible de su lucha liberadora latinoamericana. Compañero, usted sabe muy bien la lucha que está llevando a cabo el pueblo ecuatoriano. Es un proceso que está viviendo parecido al de ustedes los venezolanos hace 6 o 7 años. Es un proceso sumamente duro. Ustedes han pasado por esa experiencia. La batalla es frontal entre los que queremos nuestra liberación y los que se oponen a ella.
Vamos, vamos a ver qué pasó con las cubanas. ¿No quieren hablar, Yolanda?
Sí, sí quieren hablar.
Yolanda, la reina de la parranda. Aquí había una canción.
Mire, comandante, traemos una delegación.
De Holanda.
Traemos
pero
una
siempre,
delegación
siempre,
muy representativa.
Siempre ruidosa.
Siempre ruidosa.
Siempre ruidosa.
Pero quiero decirle que de nuestros 5 héroes tenemos aquí a Irma, la mamá de René, y
Irma
a Aurora, la esposa de Fernando.
¿Dónde está Irma?
Y me parece que sería muy bonito,
mira,
que Irma
por
pudiera
favor
hablar. Y tenemos Irma aquí también, para que usted lo sepa, entre la delegación cubana, donde vienen muchas compañeras, dirigentes de base de la federación, sindicalistas, científicas, parlamentaria, están allá también las internacionalistas, tenemos 35 internacionalistas que están trabajando en todas las misiones aquí en Venezuela, en una verdadera obra de amor.
Y un aplauso a los 5 héroes prisioneros del imperio.
¡Qué momento tan emocionante, comandante Chávez!
Irma.
Nosotros decimos que antes teníamos un solo comandante, ahora tenemos 2 comandantes. Y van a seguir creciendo los comandantes en América Latina. Gracias, Venezuela, por tanto amor. Gracias por el apoyo a los 5 héroes cubanos. Gracias por el recibimiento a nuestra delegación. Gracias por el ejemplo que le están dando al mundo. Gracias por ser bandera de América Latina y el mundo. Gracias, comandante Chávez. Lo adoramos. Lo queremos en Cuba. ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel!
Ni Chávez ni Fidel se van. Cuba, Fidel no se va. No. Fidel, Fidel. La República Árabe Saharaui. Salam aleikum.
Compañero presidente.
Compañera.
Es un honor para nosotras, las hijas del Sáhara Occidental, dirigirles y transmitirle nuestros saludos más calurosos a la gran revolución bolivariana de Venezuela. Nosotras, las que representamos aquí al pueblo de la última colonia en África, los saharauis seguimos sufriendo las atrocidades del colonialismo y de la invasión y de la ocupación ilegal de un país vecino que es el Reino de Marruecos, donde diariamente son pisoteados los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Le demandamos esa solidaridad que necesitamos todos los pueblos, sobre todo los que todavía sufrimos de la injusticia. Diariamente son pisoteados los derechos, no solamente del pueblo palestino en Oriente Medio, sino también en el norte de África, son pisoteados los derechos humanos. Los saharauis, como ustedes saben, somos el único país árabe, africano, musulmán, que habla el español como lengua oficial. Por eso nos sentimos orgullosos. Por eso, cuando dijo el señor presidente que España es la madre patria, tampoco para el pueblo saharaui ha dejado un buen recuerdo. Sí, España sigue siendo la responsable de este crimen que se ha cometido contra el pueblo saharaui, a no cumplir su compromiso histórico de descolonizar este territorio.
El pueblo árabe. Salam aleikum, hermana. ¡Viva el pueblo árabe!
Masa el khair.
Buenas noches.
Ibn el Aziz Chávez.
Hijo querido Chávez.
Gracias. Gracias. Madre querida.
La mujer árabe en este congreso solo ha venido para expresar que 300.000 millones de árabes están con usted.
300 millones. 300 millones. Son 300 millones de árabes.
Fisuria. Fisuria. في لبنان، في فلسطين، في الأردن، في العراق، بدأت النساء تسمي أبنائها شابي.
En Siria, en el Líbano, Palestina, Jordania, Irak, las mujeres han comenzado a llamar a sus hijos Chávez. Usted ha venido a Siria y con usted conversó el señor presidente Bashar al-Assad delante de nosotros. El señor presidente Bashar al-Assad le dijo a usted de una forma muy humilde que él está con usted porque usted demostró una digna posición cuando las vallas en las calles expresaron su solidaridad con usted y su cariño hacia su persona por su posición cuando usted retiró su embajador en Israel condenando la invasión en la guerra israelí a Líbano.
Ibn al-Ghali, anta ibn wa akh li kull imra'a arabi.
Usted es hijo y hermano de toda mujer árabe. Usted es el único presidente que vino a visitar a Irak bloqueado cuando estaba aislado. El Comité de Amistad Palestino Venezolano que existe en Siria presenta el trabajo de todos sus miembros al servicio de la revolución bolivariana. Por favor, acéptela.
Lo acepto, pero con cuánto honor. ¿Cómo es su nombre?
La mamá ha dicho,
¿y dónde está Katira?
Katira en Valencia.
Sí,
sí, me vine ahorita para...
¿Cómo estás tú? ¿Qué tal?
Doctora de árabe, Miriam, cubana.
Ah, ay, hola, Miriam.
Tú eres cubana, sí. La doctora de árabe. ¿Cómo estás tú? ¿Qué
bien,
tal?
Bien.
Muchas gracias.
La mamá de Katira.
Muchas gracias. Qué beso tan fuerte y sabroso. Gracias, mi vida, por ese regalo. Gracias. Gracias.
Siempre
gracias.
Conmigo. Corazón.
Gracias. Un abrazo a toda la familia.
Gracias.
¿Sí? Bueno, miren. Cuánto honor por esas palabras, cuánto honor por estos regalos, estas comunicaciones. Contra el imperialismo. Las mujeres, eso es en todo el mundo. Salven el mundo, mujeres. Salven ustedes el mundo. Nosotros, yo soy uno de los que las ayudaré, apoyaré en lo que pueda para salvar al mundo. El mundo hay que salvarlo, y sin las mujeres es insalvable. No se puede salvar el mundo, no se puede derrotar al imperialismo, no se puede derrotar al capitalismo sin la participación activa de la mujer, de los movimientos de mujeres, consciente, lleno, como dijo Clara Zetkin, mujeres, las mujeres a nivel mundial deben ser la espada afilada, la llama viviente de la revolución.
A pensar en Venezuela te vengo a invitar, hermano, pues tenemos que formar, hay que formar círculos bolivarianos, invitando a tus vecinos en el centro de los llanos, que esta es una gran tarea de los buenos ciudadanos, para organizar al pueblo que es soberano. Vamos a darle el apoyo, hay el apoyo a nuestra revolución. Cumplamos con la tarea, con la tarea, con amor y vocación, que hayan círculos hermosos en toda nuestra nación, y que el gloria al bravo pueblo nos sirva como oración, además de ser del alma la más hermosa canción.
guerrero, desde un círculo primero, lucharán por el país, dándole un nuevo matiz al trabajo y a la vida, y con la misión cumplida, el pueblo será feliz. Círculos del soberano como quiere el presidente, porque sueña con la gente, ay, con la gente tengo un suelo más humano. Círculos bolivarianos del arado y la labranza, de nuestra lucha que avanza a paso de vencedores, porque tienen Miraflores cifradas sus esperanzas. Fuerte y grande, y saber que eres el dueño, que eres el dueño del oriente y de los Andes. Los círculos son tareas que en Venezuela se expande, que exista una sola voz que nos una y que nos mande, y pensando en el futuro por todos los pueblos Andes. Trabajemos con amor, ay, con amor, buscando un gran atractivo en los recursos que Dios, mira que Dios nos puso como motivo. Círculos bolivarianos para que el pueblo esté activo y luche por nuestra patria sin pensar en días festivos, y sepamos que Bolívar en nosotros está vivo.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y aquí estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieres escucharlo por internet, lo haces en www.madres.org o en www.agoratv.org. Si nos querés llamar por teléfono, hacelo al 4382-8847 o 4382-9327. Para correo electrónico, resumen@madres.org.
Gracias a Clara de Boedo por los elogios por el informe de Afganistán. Eduardo de Herley, que dice que por favor toquemos alguna vez el tema de Irlanda, lo vamos a hacer. Y Fernando de Urlingham, que nos felicita por el programa y pide que hablemos también del África. Por supuesto que estamos hablando de África cada tanto, pero por supuesto que insistiremos en eso.
Mujeres y resistencia.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Al aire, CRB, Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia, transmitiendo desde la Cordillera de los Andes, rincón de lucha por la dignidad y la libertad.
CRB, Estación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo.
En este momento, abrimos nuestra emisión dando un abrazo rebelde y combativo a todos nuestros oyentes a lo largo...
Esta voz que escuchábamos era la voz de Lucero Palmera, guerrillera de las FARC, que ocupa funciones ahora en la radio, en las montañas colombianas, y que es la compañera de Simón Trinidad. Vamos a escuchar una entrevista que le hacen en la guerrilla, en el marco de toda una campaña de solidaridad con Simón Trinidad.
Simón Trinidad es el comandante de la FARC, que cumpliendo una misión de paz fue a Ecuador en su momento, fue detenido allí, enviado a Colombia, y Estados Unidos pidió la extradición, la logró, Uribe lo volvió a enviar hacia Estados Unidos, donde está siendo juzgado en este momento. Vamos a escuchar entonces a Lucero Palmera.
¿Cuánto tiempo tenías tú cuando te ingresaste a la guerrilla?
Yo tenía la edad de 15 años cuando ingresé a la guerrilla. Ingresé en el área de la costa atlántica, el Caribe colombiano, cuando decidí ingresar a la guerrilla. Antes era militante de la Juventud Comunista Colombiana. Allí conocí a las FARC y empecé a desarrollar unas tareas que pues tareas sencillas, ¿no? De propaganda y esas cosas, de organización en el colegio donde yo estudiaba. Y así, poco a poco fui conociendo también la ideología de las FARC, y inclusive antes de terminar mi bachillerato tomé la decisión de ingresar.
Es una decisión muy drástica, una decisión desde el punto de vista decisivo para el resto de la vida.
Es una decisión, claro, te cambia rotundamente todo el ritmo de vida que traías hasta ahora, pero igual es una decisión voluntaria y consciente. Entonces, voluntariamente cambiamos el ritmo de la vida, conscientemente cambiamos y sabemos que eso va a cambiar. Pero también sabemos por qué lo vamos a hacer y cuáles son los ideales por los que tomamos esa decisión.
Esa zona, esa región de donde tú vienes, ¿es una zona muy pobre o tu misma familia vivía en precaria situación y condiciones? O ¿por qué uno toma esa decisión tan dramática de ingresar y trabajar 24 horas del día en una tarea que también puede significar la pérdida de la vida?
Mira, esa es una región que se ven las contradicciones sociales muy marcadas, porque hay mucho latifundio. Te estoy hablando del Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, donde todavía se vive en la época del feudalismo. Allá los poderosos son los dueños de la tierra. Pero esos dueños de la tierra también son dueños de la economía, de la política, y son los que han financiado y patrocinado la guerra contra el pueblo. Entonces tú ves las contradicciones muy marcadas entre el campesino, que es muy pobre, que no tiene nada, y esas grandes haciendas de los latifundistas, de los terratenientes, con cientos de hectáreas y mucho ganado y tierra que puede producir, pero ahí, improductiva. Entonces las contradicciones son muy marcadas. Y por otro lado, la guerra sucia. Entonces estos mismos señores, que son los gobernadores, que son los alcaldes, que son los concejales, que son, bueno, hasta embajadores han llegado a ser, son los mismos que han financiado el paramilitarismo, lo han creado, lo han organizado y han matado para desterrar a los campesinos de las regiones donde ellos van poblando. Han matado cientos de campesinos en todo ese, a lo largo y ancho de toda la costa atlántica. Eso sucede en todo el territorio nacional, pero pues la parte que yo más conozco es esa parte. Entonces de esa te hablo.
¿Tú tienes amigos o parientes que han sido asesinados también en esta guerra sucia?
Familiares, inclusive hermanos, tíos, y muchos amigos, gente, muchachos que estudiaron conmigo, muchachos que estuvieron conmigo en la infancia y luego en la juventud, fueron asesinados por el paramilitarismo. Hace año y medio fueron asesinados mi hermano mayor y dos tíos, los asesinó el paramilitarismo.
Bienvenida a este combate gerciano por la libertad.
Y el día cuando te encontraste con Simón, ya, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Así como amor al la primera mirada o cómo?
Mira, Simón tuvo razones de mí antes de yo ingresar. Porque yo, o sea, yo te dije, yo conocí gente de las FARC cuando yo todavía era civil. A nosotros las FARC nos daba alguna orientación política. Entonces, él era el encargado del frente al que nosotros le recibíamos la orientación. Él nos manda a buscar nuevamente. Y nosotros vamos a una finquita por allá. Y ahí es donde nos conocemos. Bueno, yo no sé si fue a primera. No, o sea, hubo la atracción, sí, pero no. Yo veía la guerrilla y era como, yo veía era puros Che Guevara, sí. Además, yo venía en esa formación de la juventud comunista en que todo el mundo quería ser Che Guevara, sí. Entonces yo veía la guerrilla más que la atracción física de amor y eso, fue la admiración, sí. Admiración a ellos por lo que representaban y a él en especialmente por su claridad política e ideológica y la fuerza que transmitía cuando hablaba con uno. Sí, o sea, uno cuando nos pasó a todos, el grupo que fuimos, cuando después que recibimos esa orientación de Simón, la fuerza, o sea, la manera como se expresó, la manera como llegó a cada uno de nosotros fue como muy contundente para nosotros.
¿Tenía buena capacidad de convencerlas?
Claro, había, o sea, cada cosa con su explicación, ¿sí? Bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ustedes tienen que desarrollar esto? ¿Por qué el Estado de esto? O sea, uno veía la claridad, uno veía la orientación política. Entonces, más que sí hubo la atracción física, por supuesto, porque, la elegancia. O sea, sí hubo pero más que eso hubo la admiración por sus convicciones que él defendía en cada palabra, ¿no? Entonces a cada uno nos dejó sembrada como una espinita, tanto que todos terminamos trabajando después, unos vienen propiamente como guerrilleros rurales y otros como guerrilleros urbanos.
De la altura para Muna, vienen arengas profusas, no apagarse semifusa, por entre nubes y brumas.
Luego vienen unas tareas, varios encuentros con Simón y empezaron los primeros cruces de cartas de amor. En esa época cuando decía, no, es que esa semillita, tú echas una semillita en cualquier parte y la semillita nace. Bueno, así es que yo he echado el amor mío ahí en tu terreno y ahí tienes que nacer. Y ahí ya empezamos la relación entre Simón y yo que todavía existe, ¿sí? Entonces ahí empiezan las dificultades como cualquier pareja normal con sus dificultades, pero con la ventaja de que no solamente está el amor y el cariño así en el significado más simple de la palabra, sino que eso viene acompañado de la camaradería, sí, de las convicciones guerrilleras, y eso lo hace más bonito. Viene acompañado del respeto además a tu superior y de una admiración que yo siempre tendré por Simón, porque a pesar de la extracción de Simón, de las condiciones en que venía Simón de la vida civil, la entrega incondicional a la causa la muestra Simón a cada momento. Entonces,
¿es sencillo también?
Extremadamente sencillo.
¿Qué dijo él cuando tú le contaste que un día que estaba embarazada y 9 meses después nació su niña?
Primero dijo, yo casi nunca he hablado de esto, fíjate. O sea, o no a la prensa. Bueno, primero dijo, eso, acá no nos permiten eso, ¿sí? Acá no nos permiten tener hijos, y uno después que tiene un hijo entiende por qué, ¿sí? Cuando una mujer no tiene el hijo y está en la guerrilla, sus deseos son poder tener algún día un hijo. Pero cuando uno ya lo tiene y entiende ese sacrificio que le llega a uno de más, ese como todo ese sufrimiento que no solamente se le crea a uno, sino también al hijo que uno tiene o a la hija que uno tiene o a los familiares, uno a veces quisiera que no ocasionar tanto dolor, y entonces uno por eso entiende por qué nuestros superiores orientan no tener los hijos, ¿sí? No es porque aquí seamos unos asesinos, sí, no, eso tiene su explicación, sí, eso tiene. Entonces cuando yo le digo a Simón, mira Simón, yo, bueno, estoy en embarazo, no sé qué, me dice, ¿qué piensas hacer? Yo le digo, no, pues, tenerlo. Entonces, dice, pero tú sabes que eso no está permitido, eso va en contra de las normas. Dice, esa es tu decisión. Y tenemos que defender primero, son las determinaciones y órdenes de los superiores. Y aquí hay una orden, la cual tenemos que respetar tú y yo. Bueno, hubo entonces ahí contradicciones. Claro, yo estaba muy joven también. Yo no entendía por qué él tomaba esa decisión cuando también era parte de él, ¿no? Ahora entiendo, sí. Ahora yo perfectamente también, inclusive luego, eso para mí no fue ningún problema. Entender eso, porque yo sabía que él siempre demostró que él podía aquí en la guerrilla cumplir la disciplina de la SOR. Siempre lo hizo y siempre se esforzó por hacerlo aquí en la guerrilla. ¿Y dónde está? O sea, ahora que está detenido, él sigue cumpliendo las normas disciplinarias de la SOR. Pero bueno, todo sucedió. Yo di ahí podemos decir la pelea, por llamarlo de alguna manera. Hubo los llamados de atención, hubo la sanción, pero finalmente después de 9 meses nace la niña.
¿Y cuánto tiempo estuvo tú con usted allá en los campamentos?
4 meses, conmigo, porque Simón estaba en otro lado. 4 meses, a los 4 meses tenía la niña cumplido, yo me separo de ella. Otra experiencia, hasta ese momento...
¿Se quedó con tu mamá?
A mí, se quedó con mi mamá. Hasta ese momento, porque, o sea, ahí tú te tienes que agarrar, bueno, son tus sentimientos como madre, pero además tus sentimientos como revolucionario, que pesa más, ¿sí? Y tú lo pones, y llega un momento en que tú lo pones en una balanza, bueno, ¿qué pesa más? ¿Ser madre o ser revolucionaria? O lo contrario, ser madre revolucionaria, ¿sí? Bueno, entonces tú empiezas a ver a tu hija, está con uno, no pasa lo mismo con el hombre, con nosotros están 9 meses desde el primer día que se crea, que se hace, ¿sí? Hasta el último día que sale, y luego la ves ahí, cómo empieza a crecer, cómo empieza a desarrollarse, que toda bonita, que no sé qué, que la muñequita, que tal. Luego viene, ya empiezas tú a decir, bueno, me voy a tomar la decisión, ¿sí? ¿Me voy o me quedo? Y si tú dices, no. Yo no ingresé a la guerrilla para ir a buscar un hijo, regresarme y listo, volver a mi vida normal, común y corriente, como si ya no hubiera pasado nada. No, mi hija nace y hay la decisión de regresar a la guerrilla. Y al con el dolor, con el corazón en la mano, ¿sí? Pero era la decisión y eran las convicciones. Que no eran las ganas de seguir luchando y seguimos. Entonces me regreso a la guerrilla, y o mejor dicho, a la vida normal de la guerrilla, ¿no?
¿Y cómo ha sido el para mantener un contacto bajo circunstancias y condiciones tan difíciles como es de ser guerrillera y estar en la selva, en el monte, en los valles, y tener la hija en la ciudad? Incluso después de unos 5 o 6 años casi fue secuestrada por la patria cuando Carlos Castaño secuestró con su paramilitar a muchos familiares de los guerrilleros conocidos.
Claro, mira, nosotros siempre hemos tratado, cuando hablo de nosotros, hablo de Simón y yo, de que la niña entienda por qué fue necesario dejarla, por qué nos separamos de ella, y que a pesar de que nosotros no estamos con ella permanentemente, que nosotros estamos aquí y estamos desarrollando esta lucha también por ella. Sí, que ella la llevamos como permanentemente, ¿no? Es, además, es nuestro motivo de alegría, de satisfacción y otro motivo más que lo inspira a uno en esta lucha. Siempre tratamos con ella, las comunicaciones generalmente ha sido escrita, ¿sí? La niña cuando tenía 5 años hubo como un intento de secuestro de Carlos Castaño, dirigido por Carlos Castaño. Afortunadamente logramos enterarnos a tiempo y bueno, evitamos ese desastre.
Guerrera de la verdad, cadena bolivariana, micrófono en la montaña, contra toda falsedad, engaño e iniquidad, terrorista es el Estado y no el pueblo que está alzado. Enfrentemos con valor al yanqui y al invasor que nos quiere encadenado, al yanqui y al invasor.
Cuando Simón queda detenido, los demás camaradas que están en la cárcel enseguida mandan sus cartas de apoyo, de solidaridad. Y él puede enterarse a sí mismo que en el resto de cárcel y en la misma cárcel donde él lo tenía, hay una violación permanente, sistemática, contra nuestros camaradas en las cárceles. Maltrato físico, ¿sí? Persecución, guerra sucia, asesinatos. Las cárceles están hechas, lo que yo te decía, para rebajarle la moral al revolucionario. El maltrato de palabras a los guerrilleros. El aislamiento. ¿Sí? El aislamiento total. Lo que hicieron con Sonia. ¿Sí? Lo que han hecho con Yesi Arteta. Y lo que han hecho con tantos otros camaradas que han muerto en las cárceles. En asesinatos dirigidos por las fuerzas militares, por el paramilitarismo. Y pruebas hay muchas.
Aunque eso, él dice que la condición en Cómbita, donde él estuvo, no se puede comparar para nada con las condiciones que en este momento tú has sabido que él vive en Estados Unidos, duchándose 1 o 2 veces por semana. Cuando tiene que ir a la ducha, está esposado de pie y de mano.
En Estados Unidos, porque las cárceles de Colombia son imagen y semejanza de las cárceles de los Estados Unidos. Sino que allá no solamente nos cobran, allá no las cobran doble, por ser comunistas y por ser latinos. ¿Sí? Entonces, allá no solamente está que a ti te juzgan por comunista, sino por el racismo que arraigado que tienen los gringos, ¿no? Entonces está en unas celdas donde está, digamos, lo peor. O sea, lo que más amenaza causa para, según los dueños del poder en los Estados Unidos. Entonces allá lo tienen así, completamente aislado. No le dejan, si aquí en Colombia le permitían 1 hora, allá en los Estados Unidos ni siquiera eso. No puede ver al exterior. Tiene una ventanita de 40 centímetros que le permite ver el cielo, pero el cielo casi siempre está nublado y la ventana es gris. Nuestra meta es, a mediano plazo, hacer que tanto los prisioneros que nosotros tenemos del Estado como los prisioneros de guerra que nos tiene el Estado tienen que salir libres. Pero tienen que salir libres mediante un acuerdo concertado entre las ambas partes. Hacia eso le apuntamos y nosotros seguimos en esa lucha y seguimos en esa pelea. Y el hecho de que Simón se lo hayan llevado para los Estados Unidos no significa que Simón no sigue siendo para nosotros el camarada, el que sigue dando la pelea. Él no está echando plomo ahora, pero está dando, pero super, como lo dijo él, ¿no? Cuando estábamos detenidos y cuando nos iban a separar, él dice, bueno, ahora la pelea es ideológica, y él está dando eso.
Hoy con tu mismo sueño hemos despertado, como tú aquí estamos al pie del cañón.
vivir enroscadas en el poder. Y me pasó con lo que enseñó Bolívar, el pueblo exige una explicación. Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar, el pueblo exige una explicación. A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón?
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos por teléfono y dejarnos tu mensaje, lo podés hacer al 4382-9327 o al 4382-8847. Para escribirnos un correo electrónico, resumen@madres.org. También podés escucharlo por internet, www.madres.org o www.agoratv.org.
Un saludo a nuestros compañeros y compañeras de Radio Centenario de Uruguay, la 36, que reproduce este programa, y también a los compañeros de la radio por internet La Zurda de Uruguay, que también reproduce el programa.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Hoy nos toca hablar de una fecha que conmovió a América Latina. Se trata del 24 de abril de 1965, cuando en Santo Domingo, República Dominicana, un grupo de militares golpistas intentaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Juan Bosch. Y lo vamos a recordar según lo ha escrito ese hermano nuestro, que es el escritor Eduardo Galeano. La gente se lanza a las calles de Santo Domingo, armada con lo que tenga, con lo que venga, y embiste contra los tanques. Que se vayan los usurpadores, quiere la gente. Que vuelva Juan Bosch, el presidente legal.
Los Estados Unidos tienen preso a Bosch en Puerto Rico y le impiden volver a su país en llamas. Hombre fibroso, puro tendón. Todo tensión, Bosch se muerde los puños. A solas en el rabiadero y sus ojos azules perforan las paredes.
Algún periodista le pregunta por teléfono si él es enemigo de los Estados Unidos. No, él es enemigo del imperialismo de los Estados Unidos. Días después, comienza a emerger para enfrentar a los golpistas un hombre que haría historia. Se trata del coronel Francisco Camaño Deñó.
A la Tremolina acuden estudiantes y soldados y mujeres con ruleros. Barricadas de toneles y camiones volcados impiden el paso de los tanques. Vuelan piedras y botellas. De las alas de los aviones que bajan en picada, llueve metralla sobre el puente del río Sama y las calles repletas de multitud. Sube la marea popular y subiendo separa los bandos. Entre los militares que habían servido a Trujillo, a un lado deja a los que están baleando al pueblo, dirigidos por Imbert y Vecín y Vecín, y al otro a los dirigidos por Francisco Camaño, que abren los arsenales y reparten fusiles.
El coronel Camaño, que en la mañana desencadenó el alzamiento por el regreso del presidente Juan Bosch, había creído que sería cosa de minutos. Al mediodía comprendió que iba para largo y supo que tendría que enfrentar a sus compañeros de armas. Vio que corría la sangre y presintió espantado una tragedia nacional. Al anochecer pidió asilo en la embajada de El Salvador.
Tumbado en un sillón de la embajada, Camaño quiere dormir. Toma sedantes, las píldoras de costumbre y más, pero no hay caso. El insomnio,
la crujidera de dientes y el hambre de uñas le vienen de los tiempos de Trujillo, cuando él era oficial del ejército de la dictadura y cumplía o veía cumplir tareas sombrías, a veces atroces. Pero esta noche está peor que nunca. En la duermevela, no bien consigue pegar los ojos, sueña. Cuando sueña es sincero, despierta temblando, llorando, rabiando por la vergüenza de su pavor.
Acaba la noche y acaba el exilio, que una sola noche ha durado. El coronel Camaño se moja la cara y sale de la embajada. Camina mirando al suelo, atraviesa el humo de los incendios, humo espeso que hace sombra, y se mete en el aire alegre del día y vuelve a su puesto al frente de la rebelión. Es el 28 de abril de 1965 en Santo Domingo. Comienza la invasión norteamericana. Ni por aire, ni por tierra, ni por mar, ni los aviones del general Huesín y Huesín, ni los tanques del general Imbert son capaces de apagar la bronca de la ciudad que arde. Tampoco los barcos disparan cañonazos contra el palacio de gobierno ocupado por Camaño, pero matan a más de casa.
La embajada de los Estados Unidos, que llama a los rebeldes escoria comunista y pandilla de hampones, informa que no hay modo de parar el alboroto y pide ayuda urgente a Washington. Desembarcan entonces los marines. Al día siguiente muere el primer invasor. Es un muchacho de las montañas del norte de Nueva York. Cae tiroteado desde alguna azotea, en una callecita de esta ciudad que nunca en su vida había oído nombrar. La primera víctima dominicana es un niño de 5 años. Muere de granada en un balcón. Los invasores lo confunden con un francotirador.
El presidente yanqui Lyndon Johnson advierte que no tolerará otra Cuba en el Caribe. Y más soldados desembarcan, y más, 20.000, 35.000, 40.000 y 2.000. Mientras los soldados norteamericanos destripan dominicanos, los voluntarios norteamericanos los remiendan en los hospitales. Johnson exhorta a sus aliados a que acompañen esta cruzada de Occidente. La dictadura militar del Brasil, la dictadura militar del Paraguay, la dictadura militar de Honduras y la dictadura militar de Nicaragua envían tropas a la República Dominicana para salvar la democracia amenazada por el pueblo.
Acorralado entre el río y la mar, en el barrio viejo de Santo Domingo, el pueblo resiste.
José Mora Otero, secretario general de la OEA, se reúne a solas con el coronel Camaño. Le ofrece 6 millones de dólares si abandona el país. Este lo envía a la mierda. Se lanzó hacia Cuba y desde allí, encabezando un pequeño contingente guerrillero, volvió a Dominicana, donde fue asesinado y pasó a la historia como uno de los grandes revolucionarios del continente.
Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro, tu torturado cuerpo no sabe dónde está.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imaginaya, wau ke panikuna watemanta kangkunawan. Uchikanta tukurinapa, zimarinapa, imaginach. Kay causa ininchaj, liaktamasinchaj, pueblos originarios, utichasjamanta. Zimarisun uchikanta. Bueno, estamos nuevamente saludándoles a ustedes en este nuevo programa. Y para ello, pues vamos a tratar de hablar algo de lo que es parte de la cultura de nuestros pueblos originarios y algo de información. Para empezar vamos a dar inicio a esto con algo que tiene que ver con los alimentos. Hoy queremos hablar de eso, de los alimentos de los pueblos originarios. Un pueblo también es, de acuerdo a cómo se alimente y con qué se alimenta. Para hablar de los alimentos entre los pueblos originarios es necesario recurrir a la historia, específicamente al punto de ruptura, que es la colonización de América, ya que en ese dicho periodo no solo se ejerció una sistemática explotación humana y de los recursos naturales de este continente, como también la persecución de las prácticas médicas como signo de curanderismo oscuro. La usurpación de la tierra trajo la pérdida de técnicas de producción agrícola para un mayor rendimiento del agro y el paulatino deterioro de los aspectos nutritivos, tanto cualitativos como cuantitativamente hablando, debido a la pérdida de distintas variedades de las plantas nativas que hoy se están rescatando. Hoy, después de ese proceso, se está sufriendo la erosión de la tierra, el desequilibrio ecológico y la desnutrición. Por ejemplo, los campos cultivados en los Andes, la Puna, como los valles y la costa, ya en el siglo XVIII, según Santiago Antunes, en su libro La Nutrición del Alto Perú, él sostiene que extensas zonas de pasturas y en las zonas en las que se proliferaron, que se atentaron la flora y la fauna, estaban invadidos por la erosión, de esta manera modificando el paisaje. Y esto se está reproduciendo hoy con el sobrecalentamiento de nuestro planeta, exacerbando la industrialización y la acumulación de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, pese a todos estos hechos, la riqueza alimentaria en América es variada. Hoy queremos hacer referencia a parte de esa riqueza y para ello vamos a hablar de la conservación de los alimentos que hoy se mantienen, en particular en los Andes. La conservación de los tubérculos, especies como la papa, y hablar de la papa es hablar de una gran variedad de papas que tienen distintas aplicaciones. Un alimento principal en aquel momento y hoy, la papa en sus distintas presentaciones. Un tubérculo que, como algunos deben conocer, la oca, la papa lisa, como para nombrar algunos de las variedades. Cuando hablamos de la conservación de estos tubérculos, hablamos de la deshidratación de los mismos. Uno era por congelación, como es el chuño o la tunta, más conocido. Algunos cuando ven dicen, ¿qué son esas piedritas? ¿No? Y no es más que la papa que se denomina chuño, que está deshidratada. Que algunos dicen que están secas, disecadas, pero hay un proceso de deshidratación que luego de un proceso de hidratación se la pueda volver a utilizar y mantiene todo su nivel nutritivo. O también está por el otro lado la deshidratación por radiación solar, procedimientos más económicos y eficientes para este proceso de deshidratación de los alimentos. El secado por radiación solar se emplea de modo directo o requiere de una etapa inmediata, como es el salado, hervido, congelación, etc., para evitar la acción enzimática o de fenómenos hongos sin deteriorar la calidad del alimento en el proceso de secado y posterior anclaje. Para este proceso se busca lugares que reúnan las condiciones de ser zonas de alta concentración térmica. Para esto, uno de los ejemplos, el más conocido, el charqui, que San Martín en su trabajo de las independencias en América ha utilizado muchísimo el charqui, que es la carne deshidratada, que ha servido muchísimo para que las grandes expediciones se puedan llevar a cabo. Y de esta manera también la conservación de la carne a largos tiempos, porque había que tomar en cuenta que en épocas de sequías, a donde se recurría a todos los alimentos deshidratados. Y bueno, este es un aspecto chiquito de lo que queríamos compartir, de lo que es los alimentos en América, y seguramente vamos a seguir hablando más adelante para profundizar y dar a conocer otras. Inclusive vamos a tratar de traer algunas recetas para que compartir con nuestros oyentes, ¿no? Va a ser interesante. ¿Qué tal si escuchamos un temita musical y después estaremos hablando de lo que significa el 19 de abril?
Ni con Tlalia se despedida y balito, y te escupas en tu tomosle, como me la guac tu tomosle, ni cuelita sani pampa callich pusle. Ni se ha ido, chico. Ni con Tlalia se despedida y balito, y te escupas en camahuac. Amo melagua en camahuac, ni cuelita esa ni pampaca tomahuac. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en amacuzli. Amo melagua en amacuzli, ni cuelita esa ni pampa y cacustic. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en tirante. Amo melahuac tirante, san mi pampa y cagachi diantre. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en mujunera. Amo melahuac mujunera, san mi pampa y camuntunera. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en Atlapantzin. Amo melahuac Atlapantzin, san mi pampa y cahuecapantzin. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en Cucucatzin. amumelawan kukukati, sanipampahika nutukati. Ni kontlalia se despedida y balito, y techkupas en chipilin. Amumelawak chipilin, sanipampahugel nechishikupilin.
Ahí hemos estado escuchando a la cultura tzotzil de México, un poco para el homenaje al Día del Indio Americano que se llevó a cabo el 19, en homenaje al a celebrarse el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, México, en 1940, a la cual en el 45 la Argentina adhirió. Bueno, en estos este aniversario de alguna manera encuentra a los pueblos indígenas con distintas problemáticas. En la Argentina la fecha encuentra a los huichis con cortes en la ruta 34 a la altura de Tartagal. En Ingeniero Juárez, Formosa, varias comunidades tomaron 54 viviendas construidas en tierras indígenas. Los abaguaraní que viven en las cercanías de Orán continúan con los reclamos ante las empresas como la Sand Corporation, que echó a una comunidad entera de tierras que siempre ocuparon en la zona. Sus parientes en vía guaraní peregrinan permanentemente a la ciudad de La Plata en reclamo hacia la universidad de esa ciudad de la devolución de sus tierras. Los mapuches, el caso emblemático, el problema con Benetton, que también se está permanentemente reclamando la devolución de esas tierras, y lo que ha puesto en la agenda de los organismos multilaterales, de alguna manera, la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia en el 2006, ha puesto, pues, de alguna manera en la agenda de algunos organismos. Sin embargo, los gobiernos de algunos países todavía en su agenda política, mejor dicho, no hay políticas que estén destinadas a los pueblos indígenas todavía. Y dentro de esto, bueno, vamos a pasar a otra información que tiene que ver de alguna manera con esto, la desidia, y que de alguna manera también se está buscando el enemigo. Y estamos hablando, pues, de la doctrina Aznar. El expresidente español José María Aznar presentó el 27 de marzo en Madrid el documento América Latina, una agenda de libertad, donde analiza la coyuntura regional y luego desarrolla sus propuestas. Al hacer historia, rehabilita la teoría de los dos demonios cuando analiza las dictaduras de la década del 70 y el 80, y al llegar al presente identifica a los enemigos de Occidente, entre ellos los movimientos indígenas. Al momento de las propuestas, reitera como modelo salvador la apertura económica neoliberal. Enaltece a Estados Unidos como rector de la política global y señala el rol de la Unión Europea como una exportadora de seguridad y democracia. Este trabajo, auspiciado por la Fundación para el análisis de los estados sociales, FAES, vinculada al Partido Popular de España. De alguna manera, aquí de nuevo, se encolumna dentro de lo que en algún momento la DEA ya ha visto a los pueblos originarios como una amenaza, y bueno, están identificando nuevamente a los pueblos originarios, un sector que siempre ha luchado y que pide por sus derechos y el respeto de su autodeterminación. Sin embargo, bueno, parece que ellos son los únicos con derechos a la democracia, y ellos solo son los poseedores de la democracia, y los demás no, parece que no, ¿no? Bueno, este es que queríamos compartir. Y yo, pasando al nacional, rápidamente vamos a señalar que el 24 de abril se movilizarán 500 kilómetros hacia la capital, la provincial, con efectivos las comunidades de Salta, Collas de Salta. Ellos dicen: ante el incumplimiento y el compromiso asumido por el gobierno provincial, debemos movilizarnos a la ciudad de Salta, exigimos en particular la regularización de la situación de los territorios indígenas y la regularización de la situación de la personalidad jurídica de todos los pueblos indígenas, y para ello convocan a solidarizarse con todos los pueblos que se van a movilizar el 24 de abril. Y bueno, para esto sería cualquier cosa, se comunican con nosotros y nosotros les pasamos los mails de a dónde se pueden solidarizar. Así que muchísimas gracias, y esto queríamos compartir lo que es el espacio de pueblos originarios.
En resumen latinoamericano, este es el último segmento, y si quieres comunicarte lo puedes hacer al 4382-8847 o 4382-9327. Por internet podés escuchar este programa en www.madres.org, y también podés escuchar este y los programas anteriores colgados en la red en www.agoratv.org. Queremos decirle que la semana que viene, el próximo sábado 28, vamos a hacer un programa, una parte del programa va a ser dedicado a esta semana tan especial que vivimos todos los que trabajamos en esta radio, que es 30 años de la vida venciendo la muerte, los 30 años de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a hacer un programa especial sobre las madres y el internacionalismo.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en El Cantar Opinando vamos a presentar un tema, un trabajo muy especial que hizo Jorge Cafrune en homenaje al Chacho Peñalosa. Chacho Peñalosa fue uno de nuestros referentes en el país y en la historia argentina, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, fue un caudillo montonero que luchó por en la época del siglo XIX contra los mismos enemigos que pelean hoy Chávez, Evo Morales. Y obviamente fue perseguido, fue asesinado por los unitarios, y el Jorge Cafrune, que también fue asesinado por la AAA, le hizo un homenaje en la década del 70 que se llamaba Vida y Muerte de un Caudillo. Y realmente los dos temas que hemos elegido para incluir en este espacio, Montonereando y Visión del Chacho, dejan al... muestran gráficamente quién era realmente este caudillo montonero que hoy evocamos.
Escuchamos.
Tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy del Chacho, soy de La Rioja, pobre soy, soy montonero, señor. libres somos los riojanos, libre seré yo. Apolinario Bazar, Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Ofrezca pelear, si me dio la montonera se desempeña, por eso y soy montonero, señor, libres somos los riojanos, libre seré yo. Por aquí ha pasado el chacho con sus montoneros leales. Crece una sombra de lanzas por aquellos arenales. La Rioja no te olvida. Y hay un reverberar en la riojana soledad que alza tu visión, sombra fantasma, y cuando la alta noche crece sobre el jarial, gritos de una ya se suelen escuchar. A ti le está más holta loma blanca, guaja y malanza, mi tierra de algarrobos, añogasta y achumbil, viejo guandacón, solca y chamica, en sombras emponchadas ya la luna ve crecer, alzando del oscuro todo un tacuará. Bravos riojanos, llanitos montoneros, saquen las lanzas, prepárense a pelear. La provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepa que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad. Chacho sombra ardiente, otra vez nos quiere convocar, y viene de un recuerdo de tragedia y de dolor, roto el corazón, desangrado ya, pero desde la sombra nos empuja a resistir, para defender la criolla dignidad. Visión cabal del chacho, por añares largo vagará, los campos de la Rioja donde supo combatir, no lo olvidará, no lo olvidará, las sombras de la noche su figura ven crecer, inmensa como un alma noble y tutelar. Riojanos, llanitos montoneros, saquen las lanzas, prepárense a pelear. La provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepa
sepan que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad.
Y ahora vamos a escuchar a otro gran poeta nuestro, argentino, a Juan Gelman. Él nos va a interpretar un poema que él dedicó al Conde de Lotremont. Este era el seudónimo de Isidor Ducas, un escritor nacido en Montevideo en el año 1846.
Sudamericanos. Se fue por el aire, o era, una invención de Cuello Verde. Isidoro Ducase de Lotremont. Se fue por el aire, o era, una invención de Cuello Verde, un Isidoro del otro amor, que comía rostros podridos, melancolías, desesperos, penas blanquitas, tristes furias, y erguía entonces su valor y reemplazaba la desdicha por unos cuantos resplandores. El sudamericano magnífico de algas en la boca, ¿dónde encontraba resplandores? Los encontró en rostros podridos, melancolías, desesperos, penas blanquitas, tristes furias, que le tocaron corazón. Como se dice, lo pudrieron, desesperaron, atristaron. Se lo vio como un pajarito en canelones y gulmish, pasear a la melancolía como una noviecita pura, disimulando violaciones cometidas en el Cartier. O dulce novia, le decía, clavándola contra sus brazos abiertos, y una especie de mar le salía al Lotremont por la mirada, por la boca, por las muñecas, por la nuca. A ver cómo te mueres, le decía, bella, le decía, mientras la amaba especialmente y la desarmaba en París como una fiesta, como un fuego. Ayer crepita todavía en un cuarto de Poissonnière que huele a sudamericano. He a Ducase Lotremont, montevideano, ea, ea, Euvidio Monte de Tamor, parecía una bola de oro, una calor desenvainada, la tristeza decapitó, la furia desenfureció, se fue por el aire, o era, un Isidoro Ducase muerto solamente por esta vez, o como lluvia de otro amor, mojó a nuestra dama de la comuna armada y amada, con la belleza que subía de su cuello verde podrido. En 1967, por la barranca de los loros, se lo oyó como que volaba o parecía crepitar contra la selva agujereada, los desesperos del país, las melancolías más gordas, pero fue el otro que cayó, solamente por esta vez, mientras Ducase descansaba en un campamento de sombras.
Con esta música que también nos está ambientando, les contamos que en Cuba se abrieron las puertas del Festival de Cine Pobre.
Envuelto en sudor frío, mis ojos son espejos. Pasan las horas, digo, pasan los días. Que estuvieras a mi lado, sí que yo te diría: tienes una llave, la llave de mi corazón.
86 obras compiten hasta este domingo 22 de abril en una iniciativa que busca estimular y reconocer los filmes de bajo presupuesto.
Recuerda mi corazón lo mismo que mi pensamiento. Yo creo que no funciona, digo que no pasa el tiempo. Y aunque sigo respirando, digo que yo ya estoy muerto.
Este es un encuentro en donde se realiza en la ciudad de Gibara, 800 kilómetros de La Habana. Allí se presentan más de 600 propuestas de los 5 continentes y concursan producciones en las categorías de maquetas y guiones inéditos, largometrajes de ficción y documentales, así como trabajos experimentales y videoarte.
Te quiero, dime quién te va a querer. Y si tú no me quieres, dime quién te va a querer.
Las obras concursan por unos $6,000 en equipamiento o apoyo a la distribución de su obra. Entre los premios también figura este año y por primera vez el galardón de distribución audiovisual que entregará la agencia de noticias Telesur y que consta de $5,000, $4,000 de ellos para la adquisición de derechos de exhibición y otros 1,000 para el realizador del film.
En tu desierto de la arena de tu duna, me cubran cero de noche y de día. No existe tiempo y déjate llevar más adentro. Mira que ya viene, mira que tú ya llegó. Mira que ya viene, mira.
El Festival de Cine Pobre fue fundado en 2002 y lo preside desde entonces el director cubano Humberto Solás. El objetivo es impulsar al cine independiente realizado con gran calidad pero con escasos recursos. Como lo venimos contando ya desde esta semana en los diferentes programas de la radio AM530, La Voz de las Madres, vamos a reforzar esta información y vamos a contarles que bajo el lema Libros sin Frontera comenzó en su edición número 33 la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La Feria del Libro, como la conocemos popularmente, cuenta con la presencia de más de 1.500 expositores de 58 países de Latinoamérica y el mundo. Libros sin Fronteras, lema de la edición de 2007, alude a la capacidad de circulación universal, de puente entre culturas, por encima de diversidades raciales, geográficas y políticas. La cita literaria, que anualmente atrae a más de 1,000,000 de personas, se realiza en las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo. Y allí podemos encontrar en el stand 310 del Pabellón Azul la editorial de las Madres de Plaza de Mayo. Y vamos a contarles que el próximo sábado, el sábado 28 de abril a las 18 horas, en la sala Julio Cortázar, vamos a estar festejando los 30 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Los invitamos muy especialmente a compartir junto a ellas este emotivo e histórico encuentro. Y se va a presentar el trabajo La Historia en Imágenes de las Madres de Plaza de Mayo, con traducciones al inglés e italiano. También se realizarán actividades culturales, conferencias, cursos y exposiciones, así como el segundo Congreso Iberoamericano de Bibliotecología y las Jornadas de Profesionales del Libro e Internacionales de Educación. Los horarios de la feria: domingos a jueves de 14 a 22, viernes y sábados 14 a 23, el sábado 28 de abril, donde se va a realizar la actividad de las madres, 14 a 2 de la mañana, lunes 30 de abril, 14 a 23 horas. Las entradas de lunes a jueves, 5 pesos, viernes, sábados, domingos y feriados, 7,50. Parece que en México apareció un mural del pintor Diego Rivera. Este mural había desaparecido desde hace más de 50 años y parece que no está en China como se creía. La escritora y crítica de arte argentina mexicana Raquel Tibol señaló que aunque hay indicios de la existencia de filmaciones del mural titulado Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, que fue realizado por Rivera en el año 1952, a su juicio se trata de una invención que esté este mural en China. La crítica de arte indicó que el rastro del mural se pierde en el momento en que es embarcado en México hacia Checoslovaquia. La especialista dijo que Rivera vendió el mural en $5,000 al gobierno chino, pero nunca llegó a su destino, por lo que señala que podría estar en el país, probablemente, en alguna bodega de gobernación del Ministerio de Interior. La crítica aduce que el mural de Rivera, desde su creación, fue censurado por el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, quien dijo que atentaba contra naciones amigas de México. El mural Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz de Diego Rivera lo pintó el muralista en un momento en el que estaba entregado al movimiento pacifista. En el trasfondo de la obra está la guerra de Corea y la represión de la clase obrera en México y Estados Unidos.
¡Se va la primerita!
Tan hermoso que es el sol, tan linda es la luna, mi vida es como luna que vive.
Y ya la estamos escuchando, esta es nuestra cantautora de esta semana.
Luna que vive en tus lindos ojos,
Enriqueta Ulloa.
Es que tú me quieras, porque sin tu cariño.
Nació en Pascayá, en Tarija, Bolivia. Fue maestra y licenciada de educación, pero su vena musical determinó su camino de vida. Enriqueta inició su trabajo musical desde muy joven. Su carisma y patriotismo le hicieron merecedora de la preferencia popular por cantarle a las cosas cotidianas y a las costumbres de los habitantes de todo el territorio boliviano. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, como el entregado por la UNESCO en 1999 como Artista por la Paz Mundial. Hasta el momento ha generado 30 discos.
¡Se va la segundita!
Enriqueta Ulloa participó en importantes festivales y certámenes representando a Bolivia, con presentaciones en vivo en Chile, México, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, España y varios estados de Norteamérica. Pero abramos un paréntesis para contarles que Enriqueta Ulloa es una gran intérprete de la cueca boliviana. La cueca juega un gran papel en la historia cultural de Bolivia. Es mencionada en muchas de las mayores obras literarias de ese país. La cueca Viva mi Patria, Bolivia, compuesta por Apolinar Camacho, es reconocida como segundo himno de Bolivia. En la Guerra del Chaco, la cueca se llevó a las trincheras. Se baila en todo el país con variaciones regionales que toman su nombre de la zona en la que surgieron. Así existe una cueca cochabambina, chuquisaqueña, paceña y chapaca. Enriqueta Ulloa es una de las exponentes que llevó la música regional a todos los departamentos de Bolivia y al exterior de la República. y esto la hace acreedora de un merecido reconocimiento.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que espero que les haya gustado y nos despedimos ya hasta la próxima semana escuchando a Enriqueta Ulloa, nuestra cantautora, en Cuchara de Palo.
Hasta el sábado.
Hasta el próximo sábado.
Se va la primerita.
Platito y losay, ollita de vaso. Del recomprador, pa' mi cocinera. Del recomprador, pa' mi cocinera. Cuchara y palo, platito y losay, ollita de vaso. Del recomprador, pa' mi cocinera. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Planta y ají, plata y tomate, ¿dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? La ira, la 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 ira, ira. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Cuchara y palo, platito y losay, ollita de barro. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Cuchara y palo, platito y losay, ollita de barro. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Planta y ají, ¿dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? La ira, la 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 ira, ira, la 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 ira, la 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 ira. La ira, la 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 ira, ira, la 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 ira, la 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 ira. ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate?